En su séptima temporada consecutiva, Lucía y Julio traen un poco de todo para amenizar la jornada. Como siempre, los martes a las 15, desde Radio Trentopic.
Bueno, estamos nuevamente, como todos los martes, cada uno de su respectivo domicilio, en un programa más de Otra Mirada y un poco de todo, desde, como decimos siempre, de la radio Trentopic de Villa Crespo. Así que, hola oyentes, hola Lucía, ya te estoy viendo, hola Nico.
Hola Julio, hola Nico, buenas tardes oyentes, un martes más de septiembre, el último martes de septiembre.
El último.
Para compartir este año con nuestros oyentes. Bueno, ¿qué tal, Julio? ¿Qué contás? Bien. ¿Cómo viene esta semana?
Sí, movida, como todo. Últimamente viene todo bastante movido acá en el...
Sí, ¿no?
En el país seguro, y en lo personal también, así que las cosas están moviditas.
Bueno, yo no sé si eso está mal o está bien, porque por lo menos no nos dormimos.
Claro.
Nos mantienen en movimiento y en atención despierto. Permanente. Nos mantienen despiertos. Bueno, ¿qué vas a hacer? Así es la vida, hay que tratar de seguir, no hay otra. Así que, bueno, para nuestros oyentes que seguramente están igual que nosotros con esta cosa que la vida, este río de la vida que nos lleva, le vamos a dejar un celular. Para que se comuniquen con nosotros, como todos los martes, sus mensajes al 15-2642-2042. Ahí esperamos sus palabras, sus pedidos, sus comentarios. Siempre son bienvenidas las críticas constructivas. Y para aquellos que no están hoy con disponibilidad de este horario radial, Radios Spreaker, Web Radios o Radio Cat tienen nuestros programas grabados para poder compartirlos.
Perfecto. Bueno, hoy vamos a terminar un poquitito más tarde porque tenemos 5 minutos de yapa, porque arrancamos 5 minutos más tarde, así que...
Ah, bueno, pero eso no es yapa. Entonces, una concesión. Nos devuelven lo que nos sacaron al principio.
Una concesión de nuestro operador Nicolás.
Nicolás. Sí,
bueno,
sí, Nicolás,
vamos con el tema de arranque.
Vamos.
En las alturas, pasa a los hombres que ama el Señor, porque tú, solo tú, porque tú, solo tú, un solo Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo.
Segmento de la misa criolla por Jaime Torres, esa misa criolla que fue un gran trabajo, ¿no? De varios, entre ellos Jaime Torres,
Ariel Ramírez.
Ariel Ramírez, que Ariel Ramírez con su piano hizo un trabajo.
Sí, exactamente. Sí, ahí
Vos
se
sabés que
siempre.
me hace acordar mucho a la Villa de Emergencia de Retiro,
Ajá.
donde estaba la capilla de Cristo Obrero del padre, el cura Mujica,
Claro.
Carlos Mujica, y que siempre, sobre todo los domingos, ¿no? Los domingos escuchaba mucho eso, la misa criolla.
Es que es un trabajo extraordinario que se hizo. Bueno, no lo decimos nosotros, es una obra reconocida en el Vaticano, ¿no es cierto?
Seguro, seguro.
Esta misa que nació allá por 1954 fue la idea, ¿no? De Ariel Ramírez.
Mira.
Fue grabada por Mercedes Sosa, José Carreras, entre otros grandes
Sí, sí,
artistas.
sí. La
Y
base,
tuvo, como vos decís, esta
la,
grabación que
sí.
escuchábamos, si yo no me equivoco, tiene que ver, no es la voz de Mercedes Sosa, aunque lo parece, cuando uno escucha la versión que acabamos de escuchar, parece la voz de Mercedes Sosa, pero en realidad son las voces del coro de Junín de los Andes,
Sí.
unas voces hermosísimas.
Y también
También.
en otras grabaciones está la voz de Los Fronterizos.
Pero fronterizos, y yo creo que una de las versiones más impresionantes ha sido la de Samba Quipildor,
Sí,
que
sí.
realmente ha sido una voz extraordinaria. Y bueno, tuvo, qué sé yo, a Jaime Torres en el charango, a Domingo Cura en la percusión, Ariel Ramírez, como ya mencionábamos, en el piano. Siempre ha tenido las distintas versiones que se han tomado han sido extraordinarias en voces y en instrumentos.
Sí.
Pero hoy vamos, en parte, vamos a dedicar al recuerdo del gran maestro Jaime Torres este programa musicalmente, porque el 21 de septiembre era su cumpleaños.
Mira.
El 21 de septiembre hubiese cumplido 84 años, ¿sí? Y bueno, ¿qué se puede decir? Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Yo
Sí,
tuve la oportunidad
yo
de
también.
ver, maravilloso era ver esa compenetración que tenía con ese instrumento. Que hay quien, es decir, no creo que fuera Jaime Torres el único, pero ese goce, ese disfrute que tenía al interpretar ese instrumento. Y siempre tan ligado a su tierra, ¿no? Sus
Sí.
ritmos, su forma de, bueno, la vestimenta que siempre conservó, la vestimenta originaria, él era de una familia boliviano-argentina, de ahí del norte de nuestros países, y realmente daba un gran placer verlo ejecutar ese instrumento y escucharlo, ¿no? Ha sido realmente un
Seguro.
maestro de
No,
maestros.
claro, pero además era un maestro con charango. Muchas de las costumbres y las pautas culturales del norte argentino y de Bolivia nos llegaron a través de, por el conocimiento de Jaime Torres, o sea, a partir de la relación que
Claro,
uno tuvo con él,
claro.
siempre
Y él
Jaime
fue un
Torres
cultor de
se
esa
acordaba de
cultura.
hacer algún comentario, de contar algo, como
Y además,
la muerte del angelito y una serie de pautas culturales del norte, ¿no?
sí, y él cultivó todo esto en un festival que comenzó siendo algo que se cantaba en las calles de los pueblos norteños. Y que después en Jujuy él organiza en el Tantanacuy, ese festival que fue creciendo en importancia a lo largo de los años, y posteriormente hace un Tantanacuy para niños, ¿no?
Sí.
Esta cosa de reunir a la comunidad para celebrar sus ritmos y las costumbres ancestrales. Realmente fue un hombre, yo siempre decía, y acá voy a hacer una cosa muy personal, pero yo siempre decía y sostengo, aún en la actualidad, que si un día me estoy muriendo y me quieren revivir, que me pongan música de Jaime Torres, que seguramente me va a despertar a la vida otra vez, porque su música es Y bueno, para cerrar este pequeño comentario sobre él, digo unas palabritas que él decía. Él decía: cuando toco mi charango, rezo por la Pachamama. Me voy cerrando los ojos al útero de mi mamá. ¿Sí? Esto era lo que él sentía cuando ejecutaba ese instrumento tan noble y maravilloso. Así
Bueno, yo
que
quería
feliz
hacer
cumpleaños,
algunos.
maestro.
Feliz cumpleaños, seguro, seguro, seguro. Con unos días de atraso, pero feliz
Ahí
cumpleaños.
está, ahí está.
Yo quería hacer. Hoy tengo varios recordatorios, pero los vamos a ir mechando. Uno que quiero hacer es de un 28 de septiembre de 1966. O sea, para que ubicarnos históricamente, durante el primer año de la dictadura de Onganía,
Claro.
28 de septiembre de 1966, acá en nuestro país, un grupo de personas, 18 en total, entre estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas, peronistas, todos ellos, secuestra un avión de Aerolíneas Argentinas que hacía el trayecto a Buenos Aires, Puerto Madryn. Y digamos que de edad promedio tenían 22 años, jóvenes, estos 18 personas. Era un Douglas DC-4 de Aerolíneas Argentinas y lo desvían hacia las Islas Malvinas. Para también tener el contexto histórico, esto estamos hablando 28 de septiembre de 1966, el año anterior, 1965, había salido la resolución de las Naciones Unidas que conminaba y obligaba a Gran Bretaña a negociar sobre las Islas Malvinas, a sentarse a negociar sobre las Islas Malvinas con la Argentina. Digamos también que estamos a mediados de la década del 60. Esa resolución de las Naciones Unidas no es casual. Se da dentro de un contexto de descolonización, donde muchos territorios de ultramar y territorios eran descolonizados precisamente y obtenían su. O se anexaban al país al que siempre debieron pertenecer o obtenían su independencia, ¿no? Bueno, entonces esa resolución hasta el día de hoy nunca fue cumplida por Gran Bretaña, la de sentarse a negociar. Y entonces se produce este hecho para darle visibilidad al tema Islas Malvinas. Se llamó el operativo Cóndor. Bajaron en las islas, desplegaron una bandera argentina. Había tripulantes y había también, creo que, seis o ocho pasajeros que viajaban de Buenos Aires a Río Gallegos, ¿no? Para no asustarlos a los pasajeros, se les dijo, cuando se tomó el avión, se les dijo que volvían al aeropuerto de origen, que volvían a Buenos Aires. En realidad, aterrizaron en las Islas Malvinas.
Qué
Creo que es más.
recuerdo, ¿no? Qué recuerdo para
Sí,
quienes
bueno.
estaban en ese vuelo.
Ahí estaba, y los quiero recordar especialmente, uno de sus jefes y organizador, con solo 25 años, era Dardo Cabo. Dardo Cabo, un militante peronista, integrante de la Juventud Peronista, luego de Montoneros también, metalúrgico y también periodista. También estaba dentro de los organizadores María Cristina Berrier, que tenía entonces 27 años y que era la hija de un juez de un juez que había sido juez de la Corte Suprema en la época de Arturo Frondizi. Luego de la ocupación se regresó, se negoció y se regresó, no quedaron detenidos en la isla, por suerte, así que pudieron volver acá y bueno, acá se hizo un proceso, pero digamos, no se llegó a penas, graves, más allá que el del hecho del secuestro del avión, ¿no? Que eso indudablemente
tenía ya otro, en sí mismo gravedad.
Claro. Bueno, en estos días que el recuerdo, digamos que se ha cumplido el 28 de septiembre, mañana. 28 de septiembre de 1966 fue esto. Mañana,
o sea, hacía 3 meses justo que había asumido Onganía, porque
Onganía fue el 28 de junio.
28 de junio, claro.
Claro, claro, claro. Bueno, digamos que es un hecho histórico que debemos reivindicar. Y con respecto a Dardo Cabo, digamos que también es el hijo de Armando Cabo, ¿no? Otro histórico dirigente peronista.
Dardo dirigía la revista El Descamisado.
Claro.
Claro.
Y Armando, bueno, Armando viene de la década, fines de la década de 40, es histórico el padre. Y ya que estamos hablando de estos hechos y de militancia, digamos que un 28 de septiembre, pero de 1951, o sea, un día como mañana, pero de hace 71 años ya, se produjo un fallido golpe militar, un golpe cívico-militar contra el general Perón, el 28 de septiembre de 1951. Se levantaron parte de la Armada y el Ejército y la Aeronáutica, y el que comandaba esas fuerzas era Benjamín Menéndez. ¿Cómo se repiten los nombres, no? Este Benjamín Menéndez, que no sé si era abuelo o tío abuelo de Luciano Benjamín Menéndez, que se rindió en las Malvinas con los ingleses, justamente. ¿Cómo?
Hay que ser coherente, Julio. Cuando claro, vos tenés tanto respeto por los ingleses, te tenés que rendir. Venga de donde claro, venga, ¿qué le vas a hacer?
Como los Larreta, ¿no? Larreta, que era procurador de la Corte bueno, Suprema en el 30 y que legalizó y le dio bueno, continuidad jurídica a los golpes de Estado con el Rodríguez sí, Larreta.
Actual, el Rodríguez ¿no? Larreta que hoy tenemos, que después yo voy a traer a cuento también algunas noticias de esta semana del tema educativo que siempre estamos nosotros machacando. Sí. De, bueno, respecto del accionar del Rodríguez Larreta actual.
Dale, yo quiero redondear con esto del golpe, fallido golpe del 28 de septiembre de 51, que ya el gobierno del general Perón había, si se quiere, había cedido varias cosas. Por ejemplo, la candidatura de Evita, el renunciamiento de Evita del 22 de agosto del 51, o sea, el mes anterior. Evita había renunciado a la vicepresidencia. Y se le iba a permitir que fuera alguien aprobado, digamos, por las Fuerzas Armadas. O sea que no. Además había elecciones en noviembre. No había ningún motivo para hacer un golpe cuando había elecciones. Había elecciones libres el 11 de noviembre, ¿no? En las que triunfó nuevamente. Lo que pasa es que sabían que en esas elecciones libres iba a volver a triunfar
claro,
el movimiento peronista, ¿no?
Claro. Quiere decir bueno, que sí había razones.
Claro, sí, ellos siempre tienen razón.
Claro, claro.
El poder.
Sí.
¿Viste como esa frase que dice que el corazón tiene razones que la razón no conoce?
No, exacto.
Yo
Bueno,
digo, el
mira vos.
poder tiene razones que los demás no conocemos.
Exacto. Sin duda, sin duda.
Bueno, te propongo un espacio musical y después seguimos,
Dale,
para no
dale,
hacerlo
dale.
tan largo.
Bueno, me parece bárbaro.
Astor Piazzolla y Jerry Mulligan. Si me dicen que elija las cinco canciones que más me gustan de una, sería esta, Años de Soledad. Es un tema excelente, un tema además muy emotivo. Esta grabación fue hecha se encontraron en Italia, en Milán, en el año 1975, Astor Piazzolla y el saxofonista Jerry Mulligan, e hicieron varios temas, los grabaron creo que de corrida, como se grababa antes, en dos o tres sesiones, que si no me equivoco fueron en los meses de septiembre y octubre de septiembre u octubre de 1975 seguro. Digo esto porque todo esto lo estoy diciendo de memoria, así que escarbando ahí en los recuerdos que uno tiene siempre adentro, así que
Y eso que vos sos joven, Julio, vos recordás muchas de las cosas que te contó la abuela, porque a mí me pasa igual. No, pero es cierto, estos temas que a uno le gustan tanto musicalmente.
Es tremendo, el claro, tema este es tremendo.
Claro, sí.
Vos sabés que se grabaron varios, antes se grababa de corrido, se grababa en una, dos o tres sesiones.
Tal cual, sí.
Entonces, ahí ellos grabaron un trabajo que salió después como CD, que se llamó Reunión Cumbre, que se consigue en cualquier disquería, así que no solo este tema, hay varios temas hermosísimos, y en todos están interpretados por Astor Piazzolla y Jerry Mulligan. Pese a las quejas de Piazzolla, ¿no? Porque decía que con este hombre no grabo más, decía. Porque llega a cualquier hora, toma mucho.
Piazzolla también tenía lo suyo. Yo tuve.
Sí, pero era un tipo muy disciplinado.
Muy, muy disciplinado, pero fíjate, yo tuve como profesor de flauta traversa uno de los maestros que tocaba con Piazzolla.
Sí.
Y bueno, entonces cada vez que yo iba a clase, él me contaba.
Un carácter tremendo,
sí, y me decía que una vez que se tenían que presentar Piazzolla en París, le falló un músico que se le enfermó. Y entonces lo llamó a este hombre, que además de tocar la flauta traversa y ser un excelente ejecutor, manejaba varios instrumentos en forma magistral, y entonces le dio una partitura y le dijo, esto es lo que tocamos hoy a la noche. Y entonces me decía, yo lo veía, dice, era Piazzolla, no era que yo estaba tocando con un improvisado. Y yo me ponía nervioso. Y él me decía, ¿por qué se cree que lo llamé a usted? Porque usted puede tocar esto hoy a la noche.
Claro.
Digo, estas cosas de los grandes que descartan, que el otro grande, ¿qué más necesita, no?
Claro.
Tipo muy particular de Piazzolla, pero bueno, con una creatividad muy particular también. A mí me cuesta entender algunas de las composiciones de Piazzolla, pero también reconozco que en muchos de sus temas es el Buenos Aires actual.
Seguro, es el ritmo, se siente el ritmo de Buenos Aires.
Sí, del Buenos Aires actual.
Bueno, así quería redondear un poquito con los recordatorios. Después te cedo la palabra.
Sí, pero vos sabés que si vos vas a hablar de los recordatorios, yo te voy a dar dos cortitos de entrada,
bueno,
así porque son viejísimos y vos estás mucho más adelantado en el tiempo. Vos sabés que en 1928.
Ah, eso sí que sé, el 28 de septiembre.
¿Qué pasó?
Un señor. ¿Qué descubrieron?
No,
Fleming.
No, eso no iba a decir yo. Así que, mira, hay otro 28, en 1928, un día como hoy, un día como hoy, se crea en la ciudad de Buenos Aires la primera línea latinoamericana de colectivo.
Ah, de colectivo, la 59.
El 59, viste. Y después, al año siguiente, un 27, hoy es 27 de septiembre de 1930, se funda la Confederación General del Trabajo.
Claro.
¿Sabías eso? A raíz de un acuerdo entre socialistas, sindicalistas, revolucionarios comunistas e independientes, con el fin de generar una central obrera única y pluralista. Fue la fusión de la Unión Sindical Argentina con la Confederación Obrera Argentina. Bueno, ahora te dejo seguir, porque vos sos mucho más joven que yo, vos vas más adelante, yo voy más atrás en el tiempo. Así
no,
que mira.
No es cierto eso.
Pero mira
que se lo va, alguno se lo va a querer, ¿eh?
Y bueno, escuchame, quiero
acá
saber.
El más jovato soy yo.
No sé, Julio, no sé. Vos siempre querés ser el más y yo no te voy a dejar solo.
Bueno, el 28 es el año 1928 también. Pero el 28 de septiembre, un señor llamado Alexander Fleming descubre la penicilina.
Sí, señor.
Ahora, que fue que sirvió muchísimo, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto claro. Fue en 1928. O sea que la primera guerra, la del 14 al 18, no existía penicilina. Por eso, no. La cantidad de muertos que hubo, la mayoría eran por infecciones.
Claro, eso te iba a decir, las infecciones, las enfermedades habían pasado claro. a ser las infecciosas. Claro. En ese momento no había todavía conocimiento de la transmisión de las enfermedades infecciosas y entonces la penicilina fue una revolución tremenda.
Claro. Uh-huh. No, y también las infecciones de las heridas, ¿no?
Sí, claro.
Todo tipo de infecciones. O sea, que el descubrimiento de la penicilina en el año 1928 fue un gran alivio, digamos.
Así es, sí.
Y ya que estamos de recordatorios, no quiero dejar pasar esto. Un 19 de septiembre, pues me pasó a mí el programa anterior. El 19 de septiembre del año 1968 fallece acá en Buenos Aires John William Cook. El 19 de septiembre de 1968, a los 46, mira qué joven, 46 años de edad, víctima de un cáncer de pulmón, fallece en el Hospital Rivadavia. Y
parece mentira tan corta vida y tanta obra realizada.
Tanta ¿no obra, ¿no? Seguro, delegado de Perón, el firmador, el que firmó el pacto con Perón Frondizi, el pacto que firmó por el otro lado Frigerio, ¿no? Por el lado de Frondizi. Y sí. Además un gran difundidor de la Revolución Cubana, donde estuvo, donde combatió incluso, estuvo en la época de la invasión a Bahía de los Cochinos, y donde también se discutió mucho con Perón, porque él quería que Perón se radicara en Cuba, en La Habana y no en Madrid, pero claro, Perón invocó razones de independencia política y de criterio para poder, que no la iba a tener si estaba en La Habana. Bueno, digamos que John William Cook había nacido en la ciudad de La Plata, el 14 de noviembre de 1919, era casi de la misma edad, había nacido el mismo año que Eva Perón, con quien tenía una amistad muy profunda. Bueno, desde acá va el recordatorio para. Hay una anécdota con cuando lo internan a Cook. Cook le pide a un compañero que lo lleve hasta el Hospital Rivadavia a internarlo. Le hace hacer un recorrido medio raro con el coche. Y cuando llegan le dicen: mira, ¿te hiciste este recorrido así de raro? Dice, porque yo, cuando se tuvo que internar en el año 1900, no quiero que me falle la memoria, 1951, Homero Manzi, también en el Hospital Rivadavia, lo llevé yo con el coche y hice este recorrido. Así que desde acá nuestro recordatorio. Bueno, ¿y te parece un tema musical para respirar un poco?
Y te cuento antes que también un día como hoy, pero en el año 1980, se establece que es el Día Mundial del Turismo.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Para concientizar sobre el valor social, cultural, político y económico de esa actividad. Así que es importante, ¿no? Importante el turismo. El turismo no solamente pensado como algo que es un momento de esparcimiento, que ya de por sí tiene un valor enorme en la vida de las personas, sino como la posibilidad de conocer y reconocer distintos lugares, distintas costumbres, ¿no es cierto?, partes de nuestra historia y de otros pueblos. Muy importante la actividad. Así que en 1980 fue instituido por la Organización Mundial del Turismo el Día Mundial del Turismo.
Mira, yo, vos sabés que con el tema siempre nosotros queremos darle ritmo a los programas, ¿no? A estos programas que hacemos en la Trend Topic. Y hoy no estamos pasando de ritmo, venimos al galope.
Sí, al galope corto, te diría.
Sí, al galope corto.
Sí.
Así que si querés desarrollar algún tema más, aprovechamos y después vamos a, más tarde vamos al espacio, porque venimos al galope.
Si te parece, mira, yo voy a hacer así, voy a comentar dos temitas, y después voy a hacer el comentario. Un tema más importante que tiene que ver con las abuelas de Plaza de Mayo y un programa que están inaugurando ahora el 3 de octubre, pero eso lo dejo para después. Por un lado, voy a retomar lo de Cuba que acabas de mencionar, aquel país que ofreció asilo y que John William Cook creía que era conveniente para el asilo del general Perón. Hoy, en la actualidad, se aprobó con el 66,87% de los votos en el referéndum, el Código de Familias. El presidente Miguel Díaz-Canel señaló que saldará una deuda con varias generaciones de cubanas y cubanos cuyos proyectos de familia llevan años esperando por esta ley. El Código legaliza el matrimonio y las adopciones igualitarias y la subrogación de vientres y tiene una perspectiva de género. Así que me parece una gran noticia en la que también voy a unir esto con otros comentarios, como va a ser posteriormente lo de abuelas, para decir que no nos olvidemos que Argentina ha sido un país que ha dado el puntapié inicial en muchos de estos temas, cosa que nos olvidamos y siempre vemos los defectos. Nunca vemos las concreciones, nunca vemos los logros, la importancia que nuestro país ha tenido como punta de ariete en un montón de temas, sobre todo relacionados con el tema de derechos humanos, ¿no?
Sí, pero te quería decir algo, Lucía.
Sí.
Este tema del Código de Familia que va a sancionar Cuba y que ingresa fuertemente en la perspectiva de género y en la biodiversidad, le pone un punto final y cierra definitivamente lo que se llamó el caso Padilla. Caso Padilla, Padilla fue un intelectual homosexual cubano que yo no sé si porque era disidente o porque era homosexual tuvo serios problemas en la isla. Estamos hablando de la década del 70 y me parece brillante la evolución y la autocrítica propia que se ha hecho la revolución en estos temas, sobre todo.
Sí, sí, me parece que además de que comparto una cantidad de otros temas que tienen que ver con el reconocimiento de las mayorías, ¿no?
Claro.
De las mayorías y las minorías, de esto de estar con el oído atento a la solicitud de las voces del pueblo, me parece realmente que es una noticia para festejar de nuestro hermano país de Cuba. Y ahora voy a volver a un comentario que recién hacía cuando hablábamos de estos apellidos que se repiten y mencionábamos al intendente de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta. porque vos sabés que siempre nosotros machacamos en el tema de la educación pública, de la necesidad de mejorar la educación pública. A mí me fastidia mucho escuchar los comentarios donde dicen los estudiantes son malos, los docentes son malos, pareciera que tienen todo facilitado y que nadie lo sabe aprovechar. Bueno, fíjate vos lo que está pasando con este sistema que el gobierno de la ciudad tiene, que está fogoneado por su ministra de Educación, ¿no es cierto?
Sí, Soledad, digámoslo con nombre y apellido, Soledad Acuña, ¿no?
Soledad
que
Acuña.
Para a mi criterio, la peor ministra de Educación de los...
Que
los,
yo recuerde en mucho tiempo.
Que yo recuerde en muchos años, sí.
Totalmente. Bueno, vos fíjate, el Colegio Mariano Acosta,
sí, en Lengüitas... donde me he recibido de maestro yo.
Bueno... Quiere decir que este colegio, por ejemplo, nos provee de maestros. Sí. Importante, no olvidemos. Porque después nos acordamos de Sarmiento el 11 de septiembre y le cantamos el himno, pero no sé qué hacemos, sobre todo aquellos que comparten toda la ideología absolutamente con Sarmiento. Y después pasa esto, el Colegio Mariano, claro. Mariano Acosta, en Lengüitas, la Escuela Media Federico García Lorca y la escuela
de Cerámica.
Y la Escuela Superior Especializada en Cerámica permanecen tomadas en reclamo de mejoras en las viandas. Los estudiantes piden por las viandas. Y fíjate, y también el otro motivo de la toma es porque los estudiantes están en contra de las prácticas laborales obligatorias y no rentadas en empresas claro. privadas y dependencias públicas que promueve Rodríguez Larreta. También hubo medidas de fuerza en el Mariano Moreno, en el Normal 1, en el Instituto de Educación Superior Juan Ramón Fernández.
Ahora, creo que son 13 los colegios. El Mariano Acosta, la última noticia que tengo de hace un par de horas, creo que levantó la medida.
Ajá.
Lo que pasa es que el Mariano Acosta tiene el mismo colegio, el primario y el secundario.
Sí, totalmente.
Entonces, una toma de colegio en el Acosta... significa que los chicos del primario no puedan ir tampoco a la clase.
Al comedor.
Ni al comedor ni a clase, claro.
Bueno.
Pero
ahora, ¿cuál es la respuesta que ha dado Rodríguez Larreta frente a este hecho? Demandó a los padres y madres de los estudiantes que realizan tomas en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares, sostuvieron desde el Ministerio de Educación que conduce la mencionada Soledad Acuña. En el Mariano Acosta demandaron a 8 adultos. ¿Sí? Entonces, a esto le sumo, y voy a terminar con esto, este bloquecito, que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo el domingo que los docentes del país tienen que ser más cultos. Sostuvo, decime, ¿de dónde sacan los maestros para enseñarle a esos maestros? Y afirmó, los 1.500 institutos para formar docentes que hay en Argentina tienen dueños que son los sindicalistas. Sería bueno reclamarle a Patricia Bullrich una información más profunda sobre estos dichos suyos, porque además de que está comprometiendo a terceros que no tienen nada que ver en este conflicto, ni uno relaciona, ¿cómo en un momento donde en la comunidad educativa de tantos colegios, algunos de los cuales son excelentes colegios, yo me atrevería a decir todos son excelentes colegios, pero se está reclamando, entre otras cosas, por la dieta, ¿no es cierto? Por las viandas que comen los chicos que manda el gobierno de la ciudad.
Sí, la vianda es un mísero sándwich con una feta de jamón y una feta de queso. Sí, en colegios donde los alumnos están 11 horas por ahí.
Entonces, a esto Patricia Bullrich dice, ¿de dónde sacan los maestros para enseñarle a esos maestros? Yo digo, son... A veces pienso en las lámparas, esas arañas que tienen todos esos cristales colgando, como si fueran todos cristales así, petrificados y autónomos uno de otro. Entonces, criticamos la educación, criticamos los malos maestros, no tienen nada para enseñar o enseñan mal, y sin embargo, nosotros, en vez de aportar, tomamos estas medidas que son absolutamente antisociales y antidemocráticas. La verdad, es una vergüenza la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, cómo está siendo conducida y cómo la gente que está en el partido gobernante desde hace muchos años.
El doble discurso, un discurso mentiroso.
Por ejemplo, y no tienen capacidad de crítica, no tienen capacidad de crítica.
Lo que se propone Rodríguez Larreta y Soledad Acuña es, incluso hay un proyecto del CIER, directamente cerrar los institutos de formación de maestros, y después dicen que van a defender la educación, pero por favor.
Y después se preguntan de dónde sacan la educación.
Claro.
Pero claro, yo también me lo preguntaría, porque si estuviera en la fracción que están ellos, donde están acotando cada vez más los recursos para que la educación pública tenga docentes menos formados y tenga escuelas con mejores o peores condiciones que las que tiene actualmente, bueno,
en
sí,
un distrito con un presupuesto como el de Madrid o el de Barcelona, ¿no?
Bueno, increíble.
Entonces,
increíble.
Por favor.
Yo lamento que empezamos el año criticando el aspecto de la educación de los colegios de la ciudad en relación a la política educativa de Soledad Acuña y el intendente que tenemos. Y vamos a cerrar el año y vemos que no hemos tenido una sola noticia donde podamos nosotros corregir el rumbo de nuestras críticas.
Claro.
Lamentable.
Sí, sí. Bueno, ahora sí pongamos un espacio.
Nos vamos a un espacio musical.
Si de esta manera uno no se da ni cuenta, el carutal reverdece y Guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el carutal reverdece y Guamachito florece y la soga se revienta. Le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se ha dado cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno, ni no paran falsas riendas. Cuando las ganas, eso es así. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, se va por la mañana con su pasito apurado, a veces con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida...
Dígame, compadre Hernán, después de esta vida, ¿qué pasa?
No hay otra oportunidad.
Bueno, estamos regresando. Yo quería redondear algunos recordatorios que andaban por ahí pendientes y que son importantes. Por ejemplo, el 27 de septiembre, pero del año un día como hoy, claro, pero del año 1974, terrible ese año, la AAA asesinaba a Silvio Frondizi. Mirá vos, se están cumpliendo 48 años de este hecho. Digamos que era un intelectual marxista, trotskista, Silvio Frondizi, y que estaba abocado al estudio. En realidad, Silvio Frondizi era un intelectual, era un teórico, ¿no? No, más allá de haber defendido a algún preso político en alguna oportunidad, su labor estaba centrada en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Digamos que es un asesinato llevado a cabo por la AAA. Se cree que el que disparó fue el subcomisario Almirón. Algún día habría que investigar, pero investigar en serio y a fondo, ¿no?, sobre los crímenes de la AAA. Eso es una tarea que ha quedado pendiente.
¿Qué años esos, no, Julio? Porque yo, cuando vos dijiste esto, me fui a comprobar la fecha, no me acordaba bien el año, pero en el 73, un 25 de septiembre, también lo matan a balazos a Rucci.
Claro, sí, claro.
Digo, eran épocas también muy, muy tremendas, ¿eh?, como se vivía.
Había un nivel de violencia muy grande, pero digamos que la AAA fue una organización que ni siquiera era una organización política, era una organización, si se quiere, político-criminal, porque lo único que se planteaba la AAA era eliminar a todos los adversarios, o sea, eliminar a toda la gente, a todo aquel que se acercara a una postura, digamos, de un peronismo más, más popular, más vinculado con, si se quiere, con ideas de izquierda. Pero la AAA fue tremendo. El 74, después de la muerte del general Perón, fue sí, tremendo eso.
Tremendo, tremendo.
Bueno, eso ocurrió en 1974. Y ya que estamos, yo quería hablar también otro hecho que sucedió, que fue realmente raro. Un 28 de septiembre, un día como mañana, de 1978, fue la muerte del Papa Juan Pablo I.
Ah, sí.
Que no duró nada en el papado y que murió en extrañas circunstancias.
Otra muerte que habría que aclarar algún día, claro, ¿no es cierto? Claro.
No casualmente, la Iglesia, a partir de la muerte de Juan Pablo I, asume Juan Pablo II como Papa. Exacto. Y cambia radicalmente la política. Totalmente. De aquella política progresista, aquella política del Concilio Vaticano II, que llevó a cabo Juan XXIII y Pablo VI, se va a dar un vuelco radical. No va a ser más la iglesia del lado de los pobres, ¿eh? La iglesia de Juan Pablo II.
Felizmente superada por el Papa Crioso.
El actual Papa, sí, seguro.
Para, por nuestro
un lujo, Papa. Francisco.
Exacto.
Bueno, estos son algunos de los temas que quería recordar. Y quiero, después quería con vos hablar un poco sobre las elecciones de este domingo en Italia. El triunfo de la extrema derecha, ¿no? El fascismo directamente.
Sí, qué vuelta, ¿no? Qué vueltas sí. De la historia. Que, por otro lado, fíjate, sí, está bueno que lo charlemos. Y yo pensaba, cuando leía los resultados y lo que uno piensa sobre estas vueltas de la historia a ciertos movimientos, estamos esperando en pocos días la vuelta de Lula, por otro lado.
Ojalá, entonces, ojalá se pueda festejar.
La estamos esperando. Esto no, todavía no podemos predecir el futuro, ¿no es cierto? Pero digo, yo el otro día pensaba, pareciera, ojalá, que América Latina ha tomado un camino, no diría tan así en el otro extremo, pero diferente a lo que vemos en los gobiernos europeos en este momento, ¿no?
Sí, igual, Lucía, no nos olvidemos que acá hubo un atentado contra la presidenta.
No, no.
La
no,
quiso
no,
matar a, no, la vice, no, a la vicepresidenta no, Cristina Fernández claro, de Kirchner, no. Que ha muerto en Brasil, han muerto asesinados dos simpatizantes de Lula.
Tres. Bueno. Hoy llegó la noticia de que una persona entra a un bar con una faca, un cuchillo en la mano, bueno. Pregunta, ¿quién va a votar a Lula? Y alguien, claro. Dice yo, tres puñaladas, claro. Delante de todo el mundo. Una cosa de una locura, porque esto pues no se puede...
Sí, no, además el bolsonarismo se instaló.
Pero no se puede instalar, es una barbaridad, una barbaridad.
Aunque gane Lula la elección, el bolsonarismo está instalado con 30% de votos.
Sí.
Y es la extrema derecha, ¿no? Es,
claro.
Yo quería recordar, por ejemplo, algunas cosas que son sintomáticas, ¿no? Italia nunca había tenido un gobierno de extrema derecha desde el fascismo.
Claro.
Desde la Segunda Guerra Mundial.
Es cierto.
Esta
también,
mujer, Giorgia Meloni, tiene 45 años. Sí. Y además proviene de un barrio de Roma, uno de los barrios pobres de Roma. Un barrio que se le dice el barrio rojo, porque en la mayoría de los habitantes de ese barrio se inclinan por el socialismo. Bueno, ella proviene de ese barrio y de sectores
sencillos,
humildes.
Claro. Sí.
Digamos que ha hecho una reivindicación, se le ha preguntado por Mussolini, ha dicho que ha sido un buen gobernante, ¿no?
Totalmente. Sí, totalmente. Es cierto que Italia trae una cantidad de años donde políticamente no han podido hacer pie. La corrupción, las mafias, todo lo que uno pueda decir que ha interferido en el desarrollo de una democracia o que haya interferido en los mejores designios que podría tener ese pueblo. Ahora, no sé si con esto se puede explicar un cambio, como vos decís, tan radical, donde desde la época de Mussolini no se veía algo tan extremo.
Claro, no, incluso quiere modificar la constitución, sacar a Italia del parlamentarismo, llevarlo a un régimen presidencial.
Claro.
Y bueno, yo creo que también otra explicación es que Europa anda un poco sin rumbo, ¿no?
Europa, por eso te decía.
Anda sin rumbo, claro, porque la participación que tiene la influencia de Estados Unidos y de la OTAN es tremendo, ¿no?
Tremendo. Yo, a veces uno cuando dice, bueno, estabas hablando de Italia, te vas a hablar de Estados Unidos, te vas a hablar de la OTAN, pero es que no podés escindir
a Estados Unidos.
Claro, vos fijate, lo que está resultando con la intervención de Estados Unidos y de la OTAN en esta guerra tan que no se puede sostener más, no se puede sostener más entre Rusia y Ucrania. No hay motivo, no hay razón. Estados Unidos está mandando una cantidad de dinero. Otro día leía las partidas de dinero que se están invirtiendo en material bélico, en aviones. Yo digo, todo esto lo podrían dedicar a la reconstrucción de la ciudad, a darle alimento a los pueblos, a esta maquinaria de guerra que Estados Unidos permanentemente está acicateando, donde la OTAN además está jugando un papel que realmente es lastimoso.
Claro.
Entonces, claro, uno empieza a atar un cabo con el otro y llegás, no a justificar, pero a entender de alguna manera que esto que vos decís, Europa está mal. En Europa las cosas están peor que lo que nos quieren hacer creer acá muchos, y se dan este tipo de fenómenos.
Claro, además, la instalación de bases militares. ¿Qué pensaría Estados Unidos si Rusia le instala bases militares en México, por ejemplo?
Bueno,
que es lo mismo que instalar bases militares en Ucrania.
Pero bueno, así estamos. Así estamos. Vamos a ver esta Giorgia Meloni, si a lo mejor nos sorprende para bien. A lo mejor.
Tengo mis serias dudas.
Yo también, pero bueno, démosle un crédito. Por lo menos.
Además, está a la derecha de Berlusconi, con quien tiene una alianza, pero digo, es mucho más radical que Berlusconi.
Es mucho más radical, y ella hace muchos años, es decir, desde su primera militancia ha pertenecido a este Frente de la Juventud, y que venía siendo ya muy, muy vinculada al extinto partido fascista, y bueno.
Además sus de tener raíces mayoría en las cámaras.
En las cámaras. Sí, no, es un cambio, como vos dijiste, es un cambio radical de la política, porque por donde lo mires, la derecha ha salido triunfante.
Seguro. Y también veamos que esto se da en la elección en Italia de menor participación, menos del 50% del padrón participó en la votación.
Ese también es un detalle, ¿no?
Este es un tema también.
Es un detalle importante, porque la gente no logra tomar conciencia de la importancia de la participación del electorado en los comicios, ¿no es cierto? Y después quedamos con situaciones como esta. A lo mejor hubiera sido lo mismo, pero por lo menos uno tendría una certeza de que el conjunto mayoritario de la sociedad había decidido, y acá es menos de la mitad la que da un resultado que, bueno, ahora es mayoría.
Claro, ¿no? Yo creo que lo que urge es una alianza del centro y la izquierda italiana, porque la situación es muy grave, ¿no?
La situación es muy grave. Lo que yo pienso es si los políticos actuales estarán a la altura de la gravedad de la situación y podrán posponer ciertas cuestiones que son más partidistas y personalistas en pos de mejorar la calidad democrática o la calidad política del país. Es lo que necesitarían. Bueno, ¿te parece que hagamos un descansito musical?
Dale. Vamos a un espacio musical, sí.
Está en la banda. En el aire, historia.
historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio de temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al de temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. La ra ra 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 la ra ra.
Estamos nuevamente acá, las manos de mi madre, la voz de la inconfundible voz de Peteco Carvajal, ¿no? Este gran tema realmente.
Sí, la familia Carvajal es una familia inconfundible musicalmente, además de ser muy conocida y querida en Santiago del Estero. Pero cuando uno escucha, de la guitarra de los Carvajal, ya sabe que son ellos. Y Peteco tiene un tono de voz, una forma de cantar muy particular. Un gran autodidacta. Vos sabés que yo estuve con él una vez conversando y nos contaba que estaba por grabar, que quería grabar un disco con don Sixto Palavecino. En aquel entonces Sixto Palavecino todavía vivía.
Con
ese violín sachero que tenía, claro, el violinista de los montes. Y
violinista peluquero,
Peluquero, claro, ¿te acordás? Sí, tenía ahí en la puerta de su casa el sillón. Bueno, y Peteco contaba en ese entonces que, que tenía ese proyecto y que como se estaba demorando, él estaba solo aprendiendo a tocar el violín. Te estoy hablando hace muchos años, muchos años. Él tenía un grupo musical que se llamaba Los Musiqueros, y Los Santiagueños después. Y después lo hemos visto, hoy en día, si vos lo ves, toca el violín maravillosamente, un tipo con un oído musical, es un gran renovador del folclore, además, el Peteco Carabajal. Así que sí, y ese tema es muy, muy hermoso.
Además, ojo, que el violín yo creo que es de los instrumentos más difíciles.
Ahí no sé, para mí todos son difíciles.
Sí, bueno, pero la guitarra tiene por lo menos trastes y entonces vos podés colocar los dedos de acuerdo a los distintos, sacás los tonos. El violín no tiene nada, están las cuerdas y arreglate.
Yo te digo una cosa, para mí son todos difíciles, pero yo los toco todos. Todos, porque soy la que los limpia. En mi casa hay muchos instrumentos musicales, entonces yo toco todos porque yo soy la que los limpia. Pero verdaderamente cuando veo, por ejemplo, escucho a uno que tiene un vecino que está aprendiendo, nosotros tenemos un vecino que ahora por suerte o está de vacaciones o no sé, pero estaba aprendiendo violín y es realmente difícil, para los que lo escuchamos es una tortura casi, pero para aprenderlo yo supongo debe ser muy difícil. Y él aprendió así, porque estaba demorándose en grabar con Don Sixto y él estaba entonces aprendiendo a tocar el violín.
Bueno, yo tengo un amigo que no había estudiado música ni nada, que había trabajado de obrero en una fábrica. Y después de los 40 años se puso a estudiar violín. Mira. Y aprendió a tocar el violín.
Muy difícil.
Y hoy no te digo que sea un Sixto Palavicino, pero es está dentro de la Sinfónica San Isidro como segundo violín, digamos, segundos violines.
Y eso que dicen que cuando uno empieza a aprender más tarde... los instrumentos, como cuando aprendes a manejar, cuando uno retrasa esos aprendizajes, dicen que es más difícil. Así que, bueno, es un mérito enorme. Bueno, por suerte existe esa gente que tiene ese ímpetu y ese amor por ese instrumento y, bueno, vence todas estas barreras, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, hablando de vencer barreras, yo te quiero contar.
Dale.
Estas abuelas de la Plaza de Mayo... son, no digo nada nuevo si digo que son geniales, ¿no? Que son parte del aire limpio que respiramos en la Argentina desde hace muchos años, gracias a Dios. Pero van a ampliar sus fronteras en cuanto a las herramientas que han creado para la localización de los hijos de desaparecidos, nietos de desaparecidos, entonces. Ahora lo van a ampliar, este recurso se va a ampliar y se va a anunciar el 3 de octubre hacia todos los que buscan su identidad. ¿Por qué? Porque este trabajo que vienen haciendo, que han podido recuperar la identidad de los nietos de desaparecidos, a veces se les plantean situaciones donde hay quienes no tienen contacto y saben que tienen sus hijos, pero también hay otras situaciones. Esto es lo que me llamó la atención, por eso digo, cuando la gente trabaja para el bien, su cabeza puede imaginar necesidades para ese bien. Ellas dicen, hay madres a las que les han sacado sus hijos, se los han hecho vender, le han dicho, bueno, no te puedes quedar con ella, o lo han entregado, o le han dicho que nació muerto.
Entonces,
lo que va a hacer este 3 de octubre la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad amplía su tarea con un programa oficial para asistir ya no solo las víctimas de la dictadura. Convocamos, dicen las abuelas, a toda mujer que le hayan dicho que su hijo murió y no le hayan mostrado su cuerpo, a que se acerquen. Entonces van a enriquecer este banco que hay de datos genéticos. Esta Comisión Nacional por los Derechos de la Identidad, que se creó hace 30 años, ¿sí?, y que acompaña a la lucha de las abuelas, es una herramienta que se va a ampliar, ¿no? Y se va a ampliar en este Programa Nacional de Identidad Biológica, que se llama, y que la CONADI presentará en sociedad ahora en octubre.
Es una brillante idea.
Maravilloso, maravilloso, porque hay muchas personas, dice María Gracia Iglesias, que es la directora ejecutiva de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI, dice, hay muchas personas que se acercaban para conocer su identidad, pero que no eran compatibles con los registros que guarda el Banco Nacional de Datos Genéticos. Vos sabés que Las Abuelas convocó a personas nacidas entre 1974 y 1983, pero de ese periodo hay más de 14.000 personas que buscan su origen y que no son hijas o hijos de desaparecidos, sino... son en su mayoría víctimas del tráfico de bebés. Que es, dice, esto es lo que, esto es lo, esta figura es la que aprovecharon los, la, los militares, porque en realidad acá no hay una adopción, hay un tráfico de bebés. Que después vos lo anotes haciendo...
sí, con trámite absolutamente irregular.
Totalmente irregular. Entonces, esto habla no solamente de los bebés robados, sino de esas adopciones que son legales, pero que son apropiaciones, porque la adopción legal es porque han llenado unos formularios en forma indebida, claro. Y entonces, en definitiva, lo que hay atrás son apropiaciones. El programa este se extiende para reparar, a través de la búsqueda de la verdad, crímenes del pasado, y para que todas las personas con dudas sobre su identidad o víctimas de la vulneración de este derecho puedan encontrar su identidad, sin la cual uno puede después decidir qué hace cuando sabe si su origen es tal o cual, pero no se puede vivir engañado toda la vida. Nos citan algunos casos, por ejemplo, de dos hermanas que hace un mes, una había nacido en el año 76 y la otra en el 73, creo. Una en el 76 y otra en el 78. Karina Rosavik en el 76 y Carolina San Giorgi en el 78. Y se encontraron hace menos de un mes y hasta entonces no conocían su hermandad biológica. Así que fuera de los chicos apropiados, hay otras personas que tienen su identidad fraguada y que con esto se va a poder acercar. Lo último que te digo es esto. Desde que fue creado en 1987 hasta hoy, se realizaron en el Banco Nacional de Datos Genéticos 9.985 análisis genéticos de histocompatibilidad que restituyeron la identidad a 130 personas apropiadas ilegalmente durante la última dictadura. Pero muchas familias, dice, no están registradas en el banco porque desconocen que sus familiares desaparecidos podían tener hijos. Entonces no hay reclamo. ¿Sí? Entonces puede ocurrir que a partir de un caso novedoso que no estaba en el banco se arme una búsqueda con este nuevo sistema. Así que bueno, me parece una medida maravillosa esta de ampliar con estos recursos la búsqueda para la identidad de quienes tienen una duda, ¿no es cierto? Siguen trabajando las abuelas y dando el buen ejemplo en nuestro país.
Bueno, vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui en Los Ejes de Vicarreta.
Muy bien, muy bien.
Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Los ejes de mi carreta por Atahualpa Yupanqui. Y antes de irnos, yo quería, te voy a sorprender con algo. Esto más que un recordatorio es una algo muy, pero muy, pero muy antiguo.
A ver.
En el mes de septiembre fue. Muchos dicen que el 29 de septiembre. Ahora, como es algo tan, tan antiguo y han pasado, vino el calendario romano, el gregoriano, y es difícil saber qué día exacto fue. Fue en septiembre del año 480 antes de Cristo. Siglo V antes de Cristo. Año 480 antes de Cristo. Se produce la batalla de Salamina.
Así es.
La batalla de Salamina fue un enfrentamiento que fue vital para la vida de Occidente, sobre todo, entre los persas y los griegos. Más, en esa batalla participaron todas las fuerzas griegas, incluso Atenas y Esparta.
Sí, sí.
Porque se pensaba que el que tenía más posibilidades de ganar eran los persas, que tenían un ejército y una flota, sobre todo una flota invencible. Sin embargo, triunfaron los griegos en esa batalla. Y por eso somos greco-romanos, el origen de la civilización en Occidente. De haber triunfado los persas, estamos hablando del año 480 a.C., hoy todos seríamos o estaríamos vinculados con los iraníes, porque persa es Irán.
Así es.
Así que tampoco habría una diferencia tan grande entre Oriente y Occidente. Triunfó el sector griego y bueno, luego vendrá la cultura romana, pero todo, digamos, a partir de esa batalla, la batalla de Salamina, 480 a.C.
Segunda Guerra Médica.
Claro.
La Segunda Guerra. Es que nosotros cuando íbamos al colegio antes, estas cosas te las enseñé. Yo digo, si me hubieran enseñado el Imperio Incaico, el Imperio Azteca, los diaguitas en la Argentina, los Quilmes, yo sabría un montonazo de historia americana precolombina, pero a uno le enseñaban Grecia, Roma, ¿no es cierto? Las guerras médicas, las guerras púnicas, y entonces cuando uno tiene un poco de memoria todavía, recuerda esas cosas,
claro,
recuerda
claro.
Esas cosas, pero que fueron muy importantes en el desarrollo de la civilización. Vos fíjate que ese siglo V a.C. era un siglo de oro en Grecia, por ejemplo. Claro. Mira vos, Mira, quiere decir, señoras y señores oyentes, que este equipo que está detrás de los micrófonos es un equipo que no solamente se acuerda de las fechas peronistas, sino que alguna otra cosa tenemos también para recordar y para celebrar. Y Julio, si me dejas, nos vamos con una noticia. Yo que amo la ciencia nuestra, el CONICET es para mí como YPF, como las empresas argentinas que nos dan tanto orgullo, como el equipo forense de antropología forense. Bueno, ustedes se acuerdan que durante el peor momento de la pandemia, el CONICET empezó a trabajar con un suero equino. Sí. Bueno, hoy se ha revelado que el suero equino hiperinmune desarrollado por la compañía argentina Inmunova trae beneficios y es seguro en pacientes con COVID-19 severo. El medicamento en el que participaron científicos de CONICET redujo la mortalidad a los 28 días en un 34% y el efecto fue aún más evidente en pacientes que completaron el tratamiento. Cuando a la ciencia en la Argentina se le da presupuesto y se le da el lugar que merece, también avanza tan en cosas tan importantes, en investigaciones tan importantes como en cualquier lugar del mundo, pues tenemos gente extraordinaria en nuestra ciencia que nos puede dar, por ejemplo, la satisfacción de estos medicamentos que aparecen en momentos tan dramáticos. Así que bueno, a mí me parece que tenemos que dar más de las buenas noticias, de cosas buenas que ocurren en el país, porque las
saben.
Y bueno, con esto te
yendo,
dejo. Me voy, me despido
nos estamos
de vos.
Yendo. Vamos a ir, vos le dedicaste, yo también, ¿no?, el programa a Jaime Torres. Nos vamos a ir con un tema de Jaime Torres que se llama La Arunguita. Así
bueno,
que
hasta el martes, Julio, hasta el martes, oyentes. Chau, Nicolás, muchas gracias. Buena semana.
Buena semana, hasta el martes, oyentes. Como digo siempre, abrazo grande y fuerte a la ronda. Y hasta el martes, Nicolás.
Del dolor por una preciosa flor son goitas, mártir y yashpa. Maitas, mamaiki, yacumbanrera, tatay, piri, arunga, tata.